En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy además queremos recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer de puerta a puerta.
Lo vamos a hacer para activar nuestro cerebro y dejar aflorar recuerdos de cómo era nuestro kilómetro cero, o dejar volar nuestra imaginación para pensar cómo puede ser en un futuro no tan lejano. Puerta de Toledo y Puerta del Sol, sí, donde se ponen en marcha iniciativas a las que todos nos podemos sumar. En la primera, en la de Toledo, nos espera un autobús en el que podemos leer: tu cerebro es vida, cuídalo.
Es el lema de la Semana del Cerebro, que hoy arranca en nuestra ciudad. Hasta allí se dirige la unidad móvil de Hoy en Madrid para recorrer sus 45 metros cuadrados. Vamos a poder participar en juegos, hacer test, en definitiva, poner a prueba nuestra agilidad mental. Y cuando terminemos, pues que nadie se me despiste, que no se os olvide recoger la tarjeta Cerebro Saludable. Con ella sabremos cómo anda de salud, pues todas y cada una de nuestras neuronas.
El autobús va a estar aparcado hasta las 6 de la tarde y mañana pues deja Madrid para hacer muchos kilómetros y ayudarnos a prevenir enfermedades.
Y hoy lunes, en esa otra puerta, la del Sol, arrancarán las actividades programadas dentro de la Semana de la Arquitectura. Nos vamos a encontrar con conferencias, música, visitas guiadas. Van a ser algunas de las propuestas en las que podremos participar. Si quieres ver, por ejemplo, una maqueta a gran escala de ese kilómetro cero y de su entorno, pásate por la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que está en la calle Hortaleza número 63.
Podemos ver, podemos además comentar. Eso sí, hay que ir con paraguas, porque la que está cayendo en todos los puntos, en todas las localidades de la Comunidad de Madrid. Si decidís ir a la calle, recorrer con nosotros la comunidad, si os pasáis por la calle Hortaleza 63, como digo, aparte de ver, os van a pedir vuestra opinión.
¿Sí?
Quieren recoger lo que pensáis sobre cuál debe ser el futuro de la Puerta del Sol. Nos van a preguntar si creemos que hacen falta, por ejemplo, plantar más árboles, si hacen falta, por ejemplo, esos árboles que den sombra, o si echamos en falta sitios donde poder sentarnos. Hasta el 14 de enero estará abierta esta exposición, en la que también echaremos un vistazo al pasado a través de un documental.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablamos, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Que estamos aquí ahora cubierto, pero cierto es que todos y cada uno de nosotros, de los miembros de este equipo, de este Hoy en Madrid, hemos venido con nuestro paragüitas. En algunos momentos lo hemos podido cerrar, en otros lo hemos tenido que abrir. Y es que así está el tiempo y así arranca también la semana en Madrid, con lluvia.
Nos lo están contando desde primera hora en esa sintonía, la de Onda Madrid, previsión de lluvias fuertes. Si la lluvia se convierte en un impedimento para tu día a día, nos lo puedes contar, si algo ocurre en tu localidad. 91-512-8400 es el teléfono de cabecera de Hoy en Madrid. Juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2. 91-512-8400. También tenemos el correo hoy@ondamadrid.es y nos puedes contar lo que quieras en Facebook. Tú pones ahí www.facebook.com, luego /Hoy en Madrid, y los que salen somos nosotros. Y en Twitter nos encuentras como @HoyenMadrid.
Que estamos ahí a vuestra disposición, que son muchas las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros y que queremos, desde luego, contar esas historias que os preocupan. Hoy, de hecho, en el programa, una precisamente de ellas, una de esas entrevistas que vamos a realizar, es de un tema que nos planteaba una amiga a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En un ratito os contamos lo que era, pero ya dejo caer este tema para que sepáis que os hacemos caso, ¿vale? Y que intentamos, pues lo que decimos al principio de este programa, que sea vuestro, que seáis vosotros de alguna manera los que decidáis los contenidos y que, bueno, pues entre todos demos forma a este Hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Carmen Martín, bienvenida.
Muy buenas, ¿qué tal?
Los dos habéis traído paraguas, ¿no?
Yo no.
Ah, ¿no?
Bueno, está en el coche.
O sea, ah, buen sitio, sí. Sobre todo porque de aquí al coche tienes un trecho.
Una sí, carrerita. Suele pasar.
Bueno, ya sé lo que va a pasar. Como salimos siempre a la misma hora,
la
que me va a tocar llevarte.
¿Por qué encogen los hombros la gente cuando no lleva paraguas y llueve?
¿Y por qué la gente...?
Para ofrecer menos superficie a las gotas.
Claro, va corriendo con la cabeza para abajo. Encima que corren, se van a resbalar.
Yo lo que celebro es no haber lavado el coche.
Sí, porque de alguna manera seguramente se nos va a lavar con este agua que está cayendo, que como cae en cantidad, lo único bueno que podemos obtener respecto a nuestro coche es que se nos queda limpito, se queda como la pátina.
Bueno, depende, porque de las lluvias que hay este fin de semana, por algunos puntos de la Comunidad de Madrid llovió un poquito de barro.
Ah, entonces
ha quedado,
sí.
Claro.
Entonces el coche manchado.
Claro, depende.
En mi zona lo dejo limpio. Vamos a ir avanzando contenidos, vamos a ir contándoos qué va a pasar desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Hoy es lunes, tenemos secciones fijas, tenemos secciones habituales. Una de ellas pasa por hablar de prevención de drogodependencias. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de esta materia, bueno, pues estará con nosotros. Y algún temita destacará más que otro, Carmen.
Pues hoy vamos a hablar sobre alcohol. Bueno, ¿por qué hablamos sobre alcohol? Porque publicado en la revista Lancet, un estudio que se ha realizado en el Reino Unido. Este estudio analizaba el impacto de todas las drogas, o sea, se preguntaba, ¿qué droga es más perjudicial? ¿Cuál es más dañina? Para ello se analizaban no solamente lo que producía en el cuerpo, sino lo que producía en el entorno familiar, en la sociedad, el gasto sanitario, todo. Bueno, ¿y cuál es la droga que concluye este informe que es la más dañina? El alcohol.
Ajá.
Madrugar, no.
El alcohol. No, hablamos de drogas, no de otros hábitos más
hábitos.
O menos buenos. El alcohol, que además está por encima de cosas como, por ejemplo, la heroína o la cocaína. Es uno de los temas que vamos a hablar.
El más peligroso y el más habitual, y es cierto que cada vez está en diferentes estudios como una de esas drogas.
Vosotros, en casa, mes a mes, esas facturas del recibo de la luz, del gas, de vuestra compañía de teléfono fijo, del móvil, ¿os llega en papel o os habéis pasado a la factura electrónica? ¿Qué prefieren los usuarios? ¿Qué prefieren los consumidores? Lo preguntaremos, intentaremos dar alguna respuesta a Carmen en nuestra sección habitual de los lunes dedicadas a los derechos y deberes de los consumidores.
Pues fíjate que Fucia ha estado este verano haciendo una encuesta además entre diferentes usuarios y las conclusiones es que todavía hay muchos que prefieren la factura en papel. ¿Qué ocurre? Que aunque los usuarios, la mayoría de ellos, prefieren la factura en papel, muchas empresas ya la están mandando sí o sí en formato electrónico.
No dan opción.
No dan opción. Entonces, Fuci dice que bueno, que a ellos no defienden ni un formato ni otro, lo que sí que defienden es la libertad del usuario a decidir.
Claro.
Porque hay gente que se le da muy bien esto de las nuevas tecnologías, que le es muy cómodo librarse del papel, que además es muy ecológico y tiene muchas ventajas, sobre todo para empresas o administraciones.
Pero hay gente mayor que ni siquiera tiene un ordenador en
casa.
Claro,
claro, pero eso es el problema, que hay gente que la factura electrónica pues es un quebradero de cabeza y le supone un gran trastorno. Entonces, que bueno, pues pide a las empresas, pide al gobierno que ponga en marcha las medidas oportunas para evitar esto, para que el usuario pueda decidir según sus circunstancias y sus preferencias.
Claro, me imagino, porque cuando tú firmas un contrato, a priori en ningún sitio te dicen: si usted quiere darse de alta con nosotros, tiene la obligación de contar con una cuenta de correo electrónico.
No, exactamente. Además, hay algunas telefónicas que sí o sí han decidido que te lo mandan en formato electrónico. Bueno, pues a algunos les viene muy bien, pero a otros no. Hay gente que incluso teniendo correo electrónico, pues a lo mejor no lo ve todos los días o no lo maneja muy bien o, bueno, pues todavía se apañan mejor con el papel o lo entienden mejor. Etcétera, etcétera, muchas
y
cosas.
Muchas de las entidades bancarias, que efectivamente han decidido por su cuenta de riesgo el recurrir a la factura electrónica, esos recibos ya no te llegan a casa y bueno, pues te tienes que acordar tú de echar el vistacito y de imprimir. Y hablo, por ejemplo, del de haber pagado el seguro del coche, que es mi mayor.
Que hay que llevarlo, que es obligatorio, que llevarlo,
claro,
en el coche.
Y a mí se me olvida que tengo que entrar y después imprimirlo. Como antes me llegaba, según me llegaba lo metía en el coche.
Hay algunas entidades que sí que te dan la opción de, si quieres algún recibo que te llegue en papel, sí, porque lo necesites para imprimir, ellos te lo envían. Sí. Estaría más con lo que pagamos de comisiones.
Pero es mejor eso que lo que me hacían a mí, o intentaron hacerme la hipoteca, enviártela por correo postal y cobrarte 25 céntimos por cada envío cada mes. Multiplica 25 céntimos por 25 años de hipoteca. Entonces tuve que pelearme y decirme, mire, en plena era de internet, mándamelo por internet y así nos ahorramos papel.
Bueno, es que
esa
es una de las cosas que se queja Fuzzi, que dice que el que lo quiere en papel, te cobran el papel además, te cobran.
¿Náufragos vamos a tener también en nuestro programa?
¿Por qué lo dices?
No lo sé, por un libro que se llama El secreto del náufrago, tal vez.
Me gusta esa portada de cuadro. Hombre, no sé,
menuda
si
tormenta en alta mar.
No sé si es galeón, goleta, carabela o corbeta. Yo creo que más bien carabela, porque era el género que trabajaba Colón, ¿no? No el yate gran eslora. Bueno, va sobre Colón, efectivamente. Una novela de aventuras con ambientación histórica, aborda el viaje de Colón a América y profundiza en esa seguridad que tenía. Él emprendió el viaje y dice, voy a América, pues venga, y llegó. Esto lleva a nuestro autor de hoy, a José Luis Muñoz, a preguntarse cómo pudo estar convencido Colón de la ruta a seguir. Y apunta, cuidado, tiene mucho interés el argumento, un náufrago que un día aparece en Madeira, donde estaba viviendo Colón, se había casado allí con una portuguesa muy bella, y parece que ese náufrago llevaba el secreto, llegaba la ruta para llegar a América, y él se la copió.
Se la virló.
De ahí el secreto del náufrago. José Luis Muñoz estará con nosotros para contárnoslo.
Pues estaremos muy pendientes de cuando eso suceda, en torno a las 11 menos 10 de la mañana. Nosotros ahora nos ponemos en marcha, más que nada porque nos está esperando ya la unidad móvil de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hablamos de enfermedades neurológicas y os contamos que afectan al 16% de los españoles. Estaríamos hablando de unos 7 millones de personas. Son además esas enfermedades neurológicas la causa de más del 50% de los casos de dependencia.
Bajo el lema Tu cerebro es vida, cuídalo, arranca hoy en Madrid la Semana del Cerebro. Esta iniciativa incide en la necesidad de potenciar la prevención activa del cerebro y en la importancia de reconocer los síntomas de la enfermedades que le afectan.
Hoy el autobús del cerebro está ya en la puerta de Toledo. Allí nos esperan expertos en neurología. Se han preparado una serie de actividades, entre las que figuran pruebas diagnósticas para medir la salud cerebrovascular. También hay ejercicios de agilidad mental que van dirigidos tanto a adultos como a niños. Después salimos con la tarjetita, una tarjetita en la que nos dirán cómo están nuestras neuronas. Y allí en ese autobús, en la puerta de Toledo, está ya, como decíamos, la unidad móvil de Onda Madrid. Nos esperan nuestros compañeros Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Buenos días, y este autobús ha comenzado a funcionar hace apenas unos minutos y hay gente deseando conocer cómo se encuentra su cerebro, si está sano. Y recordamos por qué, porque el cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y para su correcto funcionamiento es necesario cuidarlo de forma continua, aunque seamos jóvenes. Para ello se pueden realizar, por ejemplo, actividades que estimulen la actividad cerebral. Aquí nos enseñarán algunas de ellas. Actividad física de forma regular también es muy bueno. Fomentar las relaciones sociales y afectivas, algo que parece que no tiene nada que ver con el cerebro, muchísimo. Una dieta equilibrada y, por supuesto, controlar la hipertensión y proteger el cerebro contra las agresiones físicas del exterior. Es lo que nos estaba contando hace algunos minutos Carlos Tejero, de la Sociedad Española de Neurología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Importante el cerebro. Muchas veces le prestamos atención al corazón y el cerebro lo abandonamos, lo tenemos en segundo plano.
Realmente nuestro cerebro tiene que funcionarnos bien y durarnos mucho tiempo. Y para eso lo que tenemos que hacer es cuidarlo muy bien.
Y lo importante aquí es explicar cómo funciona el cerebro. Tenemos las neuronas, ¿y qué pasa con las neuronas?
Bueno, nosotros tenemos un montón de neuronas, muchos millones de neuronas. Pero para que las neuronas funcionen bien, tienen que estar conectadas entre sí. Y el ejercicio intelectual, el someternos a tareas o a problemas o a incógnitas, nos ayuda a desarrollar conexiones entre las neuronas. Si las mantenemos y las fomentamos, es como si abriéramos un camino que después podemos convertir en una autopista para que la información viaje rápidamente.
Claro, y me ha gustado apuntado algo que nos decía hace algunos minutos Carlos Tejero. Hay que transitar por esos caminos para que, bueno, pues no se queden desiertos.
Claro, realmente es así. Si el camino no se cuida, si no pasamos por él, la maleza acabará invadiéndolo. Y esto es lo mismo que ocurre en nuestro cerebro. Si nos olvidamos de prestarle atención y de someterle a algunos problemas y caemos en la rutina, estamos preparados para hacer las cosas de la rutina, pero nos va a costar muchísimo enfrentarnos a cualquier otro problema.
Una de las primeras personas que ha llegado al autobús es María Luisa, ya está con nosotros, tiene 85 años y ha llegado hasta aquí porque me imagino ha seguido los consejos de su nieta, que tiene 30 y la acompaña, que es además neuropsicóloga. ¿Qué le dijo María?
Que si quería informarme qué me pasaba en el cerebro. Digo, hombre, encantada de la vida.
¿Está preocupada por la memoria, por el cerebro?
Hombre, estoy preocupada porque, claro, cada vez tienes menos memoria. Y es una lata eso.
¿Qué vamos a hacer con María en los próximos minutos?
Bueno, pues a María la vamos a someter a una serie de test.
Yo, perdona, María Luisa, María es la nieta que también, por cierto, se va a examinar.
A María Luisa le vamos a hacer unos pequeños test, no muy extensos, en los que vamos a valorar su agilidad mental. Entonces, no solamente vamos a mirar la memoria, sino que vamos a explorar otras habilidades. Habilidades visoespaciales, habilidades de capacidad de asociación y de velocidad mental pura y dura.
Bueno, y una de las páginas que tenemos allí, lo que nos enseña es un juego que hemos hecho muchas veces en la infancia. Tenemos números y hay que unirlos, están distribuidos por toda la página.
Y tenemos que ser capaces de prestar atención, y es una prueba fundamental de atención, de que sabemos encontrar el número que viene a continuación y que lo podemos hacer en un tiempo récord.
Claro, cuanto más rápido mejor.
Realmente, eso estamos mirando, cuánto tiempo cuesta hacer la prueba para valorar si el tiempo es excesivo o no.
También vamos a tener tiempo para observar una serie de objetos y a continuación nos harán algunas preguntas.
Hacemos un test de memoria en el que vemos unos objetos, hay que recordarlos y después rememorarlos.
¿Y aquel último?
El último, exponemos a las personas a una tarea de reconstruir con unas piezas de madera una figura que nosotros le ponemos, parecido al juego del Tangram, pero con piezas en tres dimensiones.
María Luisa, vemos allí en aquel panel que las relaciones sociales y afectivas son importantes. Yo no sé si usted a los 35 años piensa que es importante quedar con la familia, verse con los amigos, realizar actividades.
Yo creo que es muy importante, efectivamente.
¿Lo suele realizar?
Sí.
Porque a veces, ¿no?, cuando las personas llegamos a mayores decimos, va, ¿para qué vamos a salir?, ¿para qué vamos a relacionarnos?, ¿para qué vamos a ir a un curso de informática si ya no vamos a ser grandes informáticos?
Pero eso es precisamente lo que nosotros intentamos que las personas eviten, porque realmente las capacidades que tiene nuestro cerebro de seguir aprendiendo se mantienen, y a veces es la pereza o la sociedad la que parece que porque somos mayores tenemos que dejar de ejercitar nuestro cerebro, y nada de eso. Pero a veces no solamente se trata de salir fuera de casa para hacer el ejercicio. Una ama de casa que tiene que pensar qué pongo de comer hoy para conseguir que mis familiares que comen tengan una dieta variada y equilibrada, eso ya es un ejercicio de planificación intelectual de muy alto nivel.
Tenemos demasiado respeto a los neurólogos, lo digo porque estáis aquí también para que el público os conozca.
Realmente es así. Las enfermedades que tienen los neurólogos dan mucho miedo por algunas de las repercusiones tan importantes que tienen. Pero realmente nosotros tenemos que conseguir que las personas nos conozcan cómo somos y cómo trabajamos, y esto es lo que pretendemos hacer dentro del autobús.
Andresa ahora mismo ha sido evaluada, lo que se hace es medir también su riesgo con horario, ¿no?
No, estamos mirando la posibilidad de que pueda tener un ictus, y para eso lo que hacemos es un pequeño test en el que se examina cómo es la salud de las arterias que llevan la sangre del corazón a la cabeza, que son las arterias carótidas.
Lo que le han hecho a esta mujer de 57 años, venía con miedo, yo lo sé.
No. Es que no es por eso, sino yo soy hipertensa, llevo 25, 28 años tomando pastillas, y entonces, pues a raíz de eso, porque dentro de mi familia, de parte de mi padre, todo pues han caído y han tenido eso, entonces por eso me he venido.
¿Qué le han dicho?
Que no tengo nada.
Bueno, ahora está mucho más sonriente, aunque diga que no estaba preocupada. Javier es otro de los neurólogos que atiende aquí al público. ¿Cómo se hace esta prueba?
Pues es muy fácil, se utiliza los ultrasonidos, es como una ecografía, por ejemplo, como la que se puede hacer las embarazadas, pero en vez de eso se hace en el cuello, sobre todo para ver las arterias principales que llevan el riego desde el corazón hasta el cerebro, que son las carótidas y sus ramas y las vertebrales. Entonces lo que buscamos es saber si el paciente tiene placa de ateroma, ¿no? Por los factores de riesgo vascular, que son la edad, el azúcar, el colesterol, la tensión arterial, el tabaco sobre todo, se puede ir cerrando poquito a poquito la arteria. Si se cierra demasiado, se tapa demasiado, se interrumpiría el flujo sanguíneo y se puede producir un ictus, ¿no? Con consecuencias pues a veces temibles para el paciente.
Si veis aquí algo raro, les decís a los madrileños o a los pacientes que vengan que deben visitar con urgencia a un especialista.
Por supuesto que sí. Yo creo que el público en general o la gente normal de a pie debería saber un poquito los síntomas que puede tener una enfermedad neurológica, ¿no? Porque en cuanto antes se actúe sobre ellos, mejor es el pronóstico.
¿Recuerdas alguno de los síntomas?
Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental que la gente sepa reconocer un ictus, porque el ictus, por ejemplo, normalmente solo tiene tratamiento si se llega al hospital en las 4 primeras horas y media desde que empiezan los síntomas. Entonces, sobre todo, pues sería lo típico que conoce la gente, como que se tuerza la boca, o que se pierda fuerza en un brazo, en una pierna, un acorchamiento de una mano, de un pie, sensaciones raras, no poder hablar, no poder entender bien lo que se dice, ver doble. Y todo ello casi siempre es con una instalación brusca, o sea, de repente el paciente bruscamente empieza a sentir esos síntomas.
¿Es más probable en una cierta edad, en hombres o en mujeres?
Sobre todo en edad, ¿no? Pues como digo, los factores de riesgo vascular tienen que ver mucho en el génesis de un ictus y se ven sobre todo en gente mayor, ¿no? Por supuesto que alguien de 40, 50 años puede tener un ictus, pero son causas más raras. Normalmente el ictus es que es verdad que es una patología de gente relativamente mayor, aunque...
Otra de las pacientes, os decía, es María, que tiene 30 años, venía acompañando a su abuela y además trabaja con niños, es neuropsicóloga, pero también se preocupa por su cerebro. ¿Te vas a someter a algunas de las pruebas?
Sí, voy a hacer la prueba física y a ver qué tal doy.
¿Has hecho alguna vez este tipo de pruebas o no?
No, bueno, una resonancia magnética, pero nada más.
Imagino que insistes, ¿no?, con tu abuela, con el tema de los ejercicios, de cómo fomentar esas actividades cerebrales.
Bueno, mi abuela es muy activa, o sea, juega al bridge, sale mucho de casa, entonces al final tiene una vida muy activa y se mantiene muy bien.
Ay, está con 85.
Y con los niños también deberíamos fijarnos, me imagino que tú trabajas con aquellos que sufren algún tipo de enfermedad.
Déficit de aprendizaje, sí, entonces bueno, nos dedicamos a hacer un entrenamiento cognitivo para que mejoren esas capacidades que tienen dificultades.
Pues, ¿los ejercicios son parecidos a los que vemos aquí?
Sí, sí.
Parecen ejercicios sencillos, que no sirven para nada, pero...
Pero sí, tienen su aquel, te ponen a funcionar esos procesos al límite, a lo mejor, la atención, la memoria, la planificación, toma de decisiones, que a lo mejor no consideramos tan importantes, pero en la generalidad pues así funcionamos en la vida.
Y seguía por aquí Carlos para recordarnos que este autobús acaba de funcionar ahora mismo aquí en Puerta de Toledo, junto a la biblioteca, que van a estar hasta las 6 de la tarde, que se puede venir abiertamente y que después este autobús saldrá por otras ciudades españolas.
Sí, realmente tenemos que hacer un itinerario para intentar llevar la iniciativa dando una vuelta por toda España. Entonces las ciudades a las que vamos a visitar será primero Logroño, después vamos a ir a Burgos, después a Cáceres, después a Granada y ya la semana siguiente un viaje un poco más allá hasta Palma de Mallorca.
Esa es la Semana del Cerebro que arranca esta misma mañana aquí en Madrid con acceso gratuito y libre según el aforo, así que recomendamos, oye, venir cuanto antes si tenemos mucho interés en conocer cómo funciona este autobús y charlar con los diferentes expertos que nos van a tratar aquí.
Muy bien, realmente invitamos a los madrileños a que se acerquen para que nos conozcan y tengan un ratito agradable con nosotros.
Pues muchísimas gracias y recordamos lo que decías al principio, que el ictus, el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas son causas muy frecuentes de discapacidad y como nos decía Javier, también experto en neurología, cuanto antes detectemos lo que pasa en nuestro cerebro, muchísimo mejor, pondremos solución antes.
Digo, sí, yo también me quedo con lo que nos contaba, ¿verdad, Gloria? Carlos Tejero, hay que vencer esa pereza para ejercitar nuestro cerebro y también para relacionarnos.
Sí, y que esos primeros síntomas, lo importantísimo que es llegar a tiempo si estamos sufriendo un ictus a un centro hospitalario, personas a las que veamos que les cuesta de alguna manera hilar frases, ser capaces de entendernos, ellos ser capaces de expresarse, es como si de repente nos faltaran palabras, ese es un claro síntoma de que podríamos estar sufriendo un ictus, esa boca a un lado de la boca que se nos cae, esa pérdida de fuerza en alguna de las extremidades, tanto brazos como piernas, ver doble y encontrarnos raros, ¿no? Es un encontrarse diferente.
Si notamos algo de esto, estas sensaciones, lo mejor, lo primero que hay que hacer es marcar el 112.
Exacto, rápidamente vendrá, bueno, pues una unidad móvil del 112. Sabrán cómo actuar, porque además tenemos diferentes centros hospitalarios con unidades de ictus, que es precisamente el lugar en el que mejor nos pueden tratar. Gloria Talavera, Ángel Silgo, unidad móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Señor azul, que sin contemplación.
Sin dinero.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Diez y 32 minutos de la mañana, sintonía de Onda Madrid, abrimos nuestro consultorio sobre prevención de adicciones y vamos a empezar hablando de la adicción al alcohol y de un estudio independiente realizado en el Reino Unido y que la revista Lancet ha publicado sobre el tema y que afirma que el alcohol es la sustancia más perjudicial, más incluso que la heroína o la cocaína.
Nos llama desde luego la atención. Es un estudio en el que se han analizado los efectos de las drogas, teniendo en cuenta el daño personal, también el daño socioeconómico y político que producen. En esta investigación, el alcohol ha obtenido una puntuación de 72 frente a la heroína, que se quedó Carmen en el 55, o la cocaína, un puntito también por debajo, el 54.
Vamos a ver, ninguna droga es buena, pero el impacto de unas en el entorno es mayor que el de otras. El estudio afirma que el alcohol es la sustancia que más perjudica a nivel global, esto es, teniendo en cuenta los daños que producen en el organismo del individuo, pero también teniendo en cuenta el entorno social y económico en el que vive. Y, por ejemplo, pues los problemas que generan en entorno familiar y ya, por ejemplo, si hablamos del daño que hace en el bolsillo, por dar un dato que recoge el informe, solamente en Estados Unidos el gasto en alcohol está en torno a los 30.000 millones de dólares, que fíjate todo lo que se podía hacer con
sí,
eso.
Sí.
En cuanto al daño físico, pues el alcohol, en el cuando se introduce en nuestro organismo, produce alteraciones en el sistema nervioso, bueno, aparte de provocar, bueno, pues esa dependencia física o psicológica que todos conocemos. Es un estudio que analiza, que se hace en el Reino Unido, pero seguro que sus datos se pueden extrapolar a otros países.
Nos da desde luego la sensación. Vamos a preguntarle a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, tratamiento sobre todo de adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Muy buenos días, tengáis.
Buenos días, Carlos.
Muy buenas.
Es algo que ya hemos dejado caer muchas veces en este tiempo que dedicamos aquí en la radio de servicio público a hablar de dependencias. ¿Cómo el alcohol, y se va constatando además cada vez más con diferentes estudios, estaría en las primeras posiciones cuando hablamos de daño a nuestra salud?
No está en las primeras posiciones.
En la primera posición.
Está en la primera posición, sin duda ninguna, en todo el mundo. Salvo en los países islámicos donde beber alcohol es jugársela, pero ahí está prohibido por la ley islámica, o sea, que no permite el consumo. Aún así, también en esos países el alcohol produce daños, pero tampoco se pueden consumir las demás sustancias. Hay una cuestión que muchas veces he repetido, y es que a veces comparar las estadísticas de los foros mundiales de drogas con los del alcohol no es posible, porque la institución es diferente, la metodología es diferente y persiste desde el año 45 un empecinado interés en que alcohol y tabaco no estén incluidos en las drogas. De manera que se puede saber mucho con los estudios de la ONU de criminalidad y de consumo de drogas sobre la cocaína, la metanfetamina o sobre la acetolín magnesio. Pero no, ahí no aparecen los datos del alcohol y del tabaco. Hay una clara intención en que no se fundan las dos opiniones. Las llamaban antes drogas legales y las no, y las drogas ilegales. Eso es perverso, malo y científicamente inaceptable. No cabe duda de que ese mismo vicio de separar alcohol y tabaco de las demás drogas ha afectado a cualquier institución que se ha hecho prácticamente en cualquier parte del mundo. el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad español en principio no contemplaba alcohol y tabaco. Afortunadamente, sus dirigentes progresivamente sabían que no se podía obviar el tema del alcohol y tabaco, y aunque sea, no digo yo ilegalmente, pero de forma tapada, no oficial, han ido recopilando y correlacionando consumos de alcohol y tabaco con las otras drogas. El Observatorio de Drogas de Lisboa, de la Unión Europea, tampoco incluye oficialmente el tabaco y el alcohol. Eso ocurre prácticamente en la UE, en Estados Unidos. Las unidades que la Drug Enforcement Administration no se ocupa más que de las drogas ilegales. Por tanto, de vez en cuando se quiere ser serio, y yo diría que las agencias de las Naciones Unidas, para mí, que soy un médico que ha trabajado en esto un poquito, la única seria es la Organización Mundial de la Salud, que desde su fundación en 1945 tienen el mismo rango: alcohol y tabaco, té, café, heroína, cocaína y cualquier otra sustancia que ingerida altere las funciones del sistema nervioso central y del estado de ánimo básico del que lo toma. Eso es así. Tras este estudio, por otra parte, quiero volver a subrayar, que no es la primera vez en este año, ni la segunda ni la tercera, que si lo publica Lancet, que es la revista para mí de mayor prestigio en las publicaciones de esta índole, además, no en lo más avanzado de tecnología, sino en este tipo de estudios epidemiológicos, pues para mí, vuelvo a decir, como otras veces he dicho, que va a misa. Y no cabe duda, el alcohol es la sustancia de abuso y adictiva que mayor coste social y sanitario tiene en todo el mundo donde se puede medir. Es decir, que en los países civilizados a nadie le cabe duda ninguna de que el coste social y sanitario del alcohol es muy superior. En el caso de España, hace unos 7-8 años se hizo un estudio piloto que no ha seguido y demostraba que el alcohol tenía un coste que era social añadido, que era como 2.800 veces más que el coste sumado de todos los costes que tenían las drogas ilegales en España. Es decir, que no es hace tiempo que no lo sabemos, pero no se dice lo suficiente, ¿no? Y además el consumo del cannabis, que es la droga ilegal más consumida, pues está en alrededor del 4% de la población mundial. El de la cocaína ha llegado al 5,6 extrañamente y puntualmente, pero es que el consumo de alcohol en el mundo es de alrededor del 15% de la población mundial, tres veces más. Y la accesibilidad al alcohol es infinitamente más sencilla en la mayor parte de los países que a la cocaína o el cannabis. Todos nosotros sabemos dónde tomar una caña. No todos nosotros sabemos dónde hay que pillar coca. Claro. Entonces, es obvio que la publicidad, la accesibilidad y todas las cuestiones relativas a la epidemiología sanitaria y social son a favor de mayores daños en el alcohol: el absentismo laboral, el absentismo escolar, el maltrato familiar, los accidentes en carretera. Sí es cierto que a veces se correlacionan con drogas ilegales, pero lo que realmente causa daño es el alcohol. Eso no nos puede causar duda. Por eso, bienvenido este comité, que ya existe hace mucho tiempo, independiente, pero muy muy promovido desde las autoridades sanitarias y sociales británicas, que demuestra que el alcohol saca un 72 de 100 de puntos, sí, que es una peligrosidad bastante superior a un 55 que puede haber tenido la heroína y a un 54 con cocaína. Y me atrevo a decir una cosa fea.
A ver, dila.
Pues que en estas estadísticas el daño social añadido de los derivados del cáñamo es muy inferior. No lo resaltan.
Carlos, yo me imagino cuando se hacen ese tipo de estudios, se ponen estas cifras sobre la mesa, es para alertar, para hacerlas visibles. ¿Cómo las frenamos?
Pues las tenemos que tomar primero como... para mí el sentido fundamental es: no nos olvidemos de que estamos diciendo que la coca, que el porro, que no sé qué. Mire usted, el problema sociosanitario número uno del mundo civilizado en Europa es el alcohol. No nos engañemos. A ver qué vamos a hacer con esto. y luego pues indirectamente están diciendo, aunque no lo quieren saldar porque las políticas de redacción de este tipo de comités son como son, y es que no resaltan que el porro y los derivados se quedan no como un máximo en un 30%, mucho menos de la mitad del daño socioeconómico del alcohol.
¿Y qué hacemos con el alcohol? A ver, ¿cómo se puede frenar esto? ¿Con qué medidas concretas? ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos el alcohol? Es algo que ya se hizo en Estados Unidos y dio un resultado.
La ley seca fatal.
Sabemos que las leyes secas...
eso no funciona.
Leyes secas no funcionan.
Concienciación.
Sí se podría limitar el acceso al alcohol, aumentarle las tasas y los impuestos del alcohol, el no permitir consumo a 24 horas el día, 366 días al año, en cualquier hora, no facilitar los espectáculos after hours sin limitación ninguna toda la noche, 3 o 4 días a la semana.
Legislar más los botellones.
Por ejemplo, regular un poquitín más el consumo del tipo botellón, asegurarse la edad del consumidor y volver a señalar que en las bebidas, en las etiquetas de las sustancias que tienen alcohol, que el alcohol es peligroso para la salud, igual que se puso con el tabaco, y poner que las embarazadas no deben de tomar alcohol en las botellas de vino, que no se ha logrado. Hay muchas medidas preventivas que se han vulnerado, olvidado o prohibido, y que están todas orientadas por el lobby del alcohol a favorecer cuando se pueda el consumo del alcohol y hacer grandes fiestas y grandes premios y todas estas cosas patrocinadas por el alcohol. Y claro, pues evidentemente está todo a favor del consumo de alcohol y nada respecto a una tímida prevención relativa. Lo único que se ha conseguido en términos mundiales es que obligadamente tiene que constar en la etiqueta el porcentaje volumétrico o proof del alcohol que contiene la sustancia. Nada más. Lo único. Lo de cualquier otro tipo de prevención o advertencia ha sido vetada sistemáticamente. Empezando por la cerveza, el presidente de la Unión Europea actual la ha defendido como la embajadora cultural de Europa en el mundo. Pues ni usted, la hemos fastidiado. Si Van Rompuy empieza a hacer esas publicidades, que entiendo que pueden ser tanto personales como favorecidas por el lobby del alcohol, pero vamos, eso para mí es una imprudencia.
A lo mejor era sin alcohol, Carlos.
Que no, que lo has citado, te lo digo. A partir de enero de 2014, lo que nosotros llamamos cerveza sin alcohol no se volverá a llamar cerveza. Los cerveceros han logrado sacarla del cupo de la cerveza. Es una bebida refrescante a base de cebada.
Ah, sí.
Ya no. Y en cambio, van a poder seguir bebiendo como bebidas sin alcohol las que tengan hasta 2.5 o 3 grados de alcohol. Entonces, decir que una bebida sin alcohol, la que tiene 3 gramos sin alcohol, ¿cómo tienen la cara de poder decir que es sin alcohol cuando dicen la cantidad de alcohol?
Entonces, la que no tenga alcohol la encontraremos dentro de poco en el apartado de refrescos.
No, es que ya es un refresco.
Pero...
El lobby cervecero, aunque lo fabrique, la aparta. No quiere que se confunda la cerveza sin alcohol con la de sin alcohol. Pero además, llaman ellos...
Porque el plato fuerte es la otra.
Lo que les aclaro, pero de todas maneras, las cervezas sin alcohol debieran de ser sin alcohol, no que admitan hasta 2,5 o 3 grados volumétricos de alcohol, que eso es una sinvergonzonada, así de claro.
Vamos a dar una información de interés para todos aquellos que están dejando de fumar y para este reto que tienen por delante, se ayudan, Carmen, de ese cigarrillo electrónico
que se han puesto de moda en los últimos años entre aquellos que quieren dejar de fumar, ¿no? Como una ayuda para dejar la adicción. Son los cigarrillos electrónicos que funcionan con vapor de agua y con otros componentes. Pero mucho cuidado con ellos, que estos componentes no previenen el tabaquismo. Es una advertencia que ha hecho el neumólogo del Hospital Casa de la Salud de Valencia, Fernando Sánchez Torí. Además, ha matizado que, cuidado, no es el primero que avisa, y ha matizado, decimos, que todavía no sabemos si estos cigarrillos son perjudiciales para la salud, los efectos que tienen.
Aquí en España están permitidos, pero hay en algunos países en los que la legislación prohíbe la compra y el uso de estos productos, por ejemplo, Canadá o Finlandia. ¿Para qué sirven realmente estos cigarrillos electrónicos, Carlos?
Pues, hombre, de alguna forma hay una cuestión previa. Y es que no son preventivos, evidentemente que no. Uh-huh. A nadie se le da cigarrillos electrónicos para que más tarde no consuma alcohol. No son preventivos. Lo que se discute, creo, es si son terapéuticos, si uh-huh. valen para tratar el tabaquismo. Ya, preventivos no lo son. Pero en el abuso tabáquico, pues se han postulado a favor de que se mantenga la posibilidad de su uso algunas personas que en pequeños estudios han demostrado que no se ingiere nicotina y en cambio los se anulan o se amortigua mucho los latiguillos o los rituales de buscar en la cajetilla, sacar el mechero y tener algo en la boca que se supone que es neutro. En teoría, muchos cigarrillos no necesitan ningún tipo de cebado ni de sustancia, simplemente que vaporizan el aire que está en el ambiente creando una cierta cantidad de humo. Y otros utilizan soluciones acuosas que se sepa bastante neutras. No cabe duda que la OMS, en este caso con prudencia, dice una cosa y es que no ha habido estudios que revaliden su utilidad terapéutica. No los hay. Pero el problema es que tampoco los hay de muchísimos.
Uy, hemos perdido la comunicación con Carlos Álvarez Vara. Sí. Estábamos hablando de ese cigarrillo electrónico, de esa cosa que cada vez vemos más, ¿no? Este artilugio y con un verbo que le hemos apuntado alguna que otra vez aquí, ¿verdad, Carmen? Que se ha puesto de moda, que es vaporear, ¿no?
Eso es vaporear.
La calada del cigarrillo electrónico es vaporear por ese vapor que va saliendo.
Que ahí están esos datos que constatan que, bueno, en principio no ayudaría demasiado a dejar de fumar, muchísimo menos a prevenir ese consumo del tabaco. Así que cuidadito con ello, que cuando lo compráis ya sabéis que es un poquito de lo que se trata, que hay muchas alternativas para dejar de fumar. Siempre deberíamos de pedir ayuda, acudir a los especialistas, porque dejarlo solo y a nuestro libre albedrío es tal vez demasiado difícil.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Llegamos poquito a poco a nuestra biblioteca. En ella tenemos hoy una novela de aventuras con ambientación histórica. Aborda el viaje de Colón a América. Profundiza en esa seguridad con la que emprendió el almirante ese viaje y que siempre llama un poquito la atención que lo tuviera tan claro.
Esto escama un poquito.
Sí,
y esto lleva a nuestro autor de hoy, a José Luis Muñoz, a preguntarse ¿cómo pudo estar tan convencido el almirante de la ruta a seguir? Es más, apunta a un encuentro decisivo con un náufrago que ya se sabía la ruta.
De ahí,
Sergio, el título, El secreto del náufrago.
Aquí lo tenemos sobre la mesa, efectivamente. Antes vamos a algo más del autor. José Luis es uno de esos autores que puede permitirse el lujo de dedicarse por entero a la literatura. De hecho, vive retirado en el Pirineo, dedicado por completo a la escritura. Es salmantino, del año 51. Uh-huh. Cuenta con algunos de los premios literarios más prestigiosos de aquí del país. El Azorín, el Tigre Juan, el Jafé Gijón, el Camilo José Cela, Sonrisa Vertical. Ha sido traducido al francés, al italiano, al checo, al búlgaro. Se ha dedicado, pues, la mayoría de los títulos a la novela negra, con títulos como El cadáver bajo el jardín, Barcelona Negra, La casa del sueño, Mala hierba, La doble vida. Ha abordado también la novela histórica, con una trilogía de la que hablaremos, también la novela erótica, con Pubis de vello rojo, El sabor de su piel. Ahí lo tenemos. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, aquí en esta novela parte José Luis de la estancia, como decíamos, del propio Colón, en la isla de Porto Santo, en Madeira, y allí el encuentro con un náufrago. Queríamos saber, ¿quién era ese náufrago?
Bueno, vamos. Esto es, hay, digamos, una serie de referencias históricas, porque, claro, a mí me extrañó muchísimo cuando escribí La pérdida del paraíso, era la seguridad con la que Colón, digamos, emprendió el viaje al Nuevo Mundo. Y entonces, realmente, hay una serie de datos históricos, pues, que avalan que Cristóbal, cuando estaba residiendo en esta isla de Porto Santo, porque se había casado con la hija del gobernador, pues recibió una serie de informaciones en digamos, de vestigios, o sea, restos de naufragios. Incluso le llegaron a sus playas, pues, cadáveres descompuestos que parecían de otras razas, y entre otras cosas, pues le digo precisamente, este náufrago que venía del Nuevo Mundo y que le aportó una información fundamental.
Uh-huh. La figura de Colón la vemos aquí, la describe José Luis como un hombre implacable, un tanto hosco, pero con mucho carisma, ¿no? ¿Cómo es esa figura vista a través del prisma después de las indagaciones históricas que ha hecho José Luis Muñoz?
Bueno, en realidad Cristóbal para mí ya era un viejo conocido, ¿no? Porque en el 2001 publiqué la trilogía sobre el descubrimiento de América, la pérdida del paraíso, que publicó Planeta, que era una novela larguísima, ¿verdad? Tenía una novela que era, bueno, eran tres tomos porque tenía más de 1000 páginas. Entonces, ese Colón me fascinó. Lo que pasa es que Colón, digamos, protagonizaba más o menos la primera parte de la novela esa. Uh-huh. Y entonces me quedó, digamos, el ansia, pues, de hablar un poco del personaje, o sea, del personaje anterior, digamos, a la empresa esa del descubrimiento de América, ¿no? Y entonces, por todo lo que he podido recabar sobre el personaje, o sea, Colón, digamos, era alguien decidido a pasar a la historia. O sea, realmente, o sea, era un personaje que admiraba y tenía cierta envidia de Marco Polo, y entonces, pues, su obsesión era llegar, digamos, al mismo territorio de Marco Polo, es decir, a las Indias, pero a través del mar. Y entonces esto se convirtió en una obsesión, precisamente a raíz de que llegó a la isla de Madeira, a Porto Santo, trabó conocimiento con su suegra le dio mucha información, porque el suegro al que no conoció, pues también era un investigador y un navegante, y tenía muchísima información de expediciones que había intentado llegar al Nuevo Mundo, y esto, digamos, que fue determinante, pues, para que Cristóbal Colón, la cabeza de Cristóbal Colón, el descubrimiento de esa ruta hacia el Nuevo Mundo se convirtiera en una obsesión.
Uh-huh. Yo no sé si este dato lo sabes o no, pero claro, me he quedado yo con el reconcome de lo que en un momento dado pudo conseguir esa información de ese náufrago, que ahora que me comentas que el suegro también tenía ahí muchas cartas y mucha información, sí. A ver si es que no se me casó por amor Cristóbal Colón con esa muchacha, sino para llegar al padre.
Es decir, ¿por ambición podía hacer cualquier cosa Colón? ¿Por la ambición, por ese ansia de pasar la historia?
Pues yo creo que sí, porque tal como, o sea, yo incluso, claro, estuve leyendo hace tiempo, o sea, los diarios de Colón, y entonces lo que se traslucía en esos diarios, que era un hombre, pues, muy frío, muy cerebral, racional, o sea, que, por ejemplo, no se dejaba fascinar, pues, por los países, que debían ser extraordinarios, mm-hmm. Sobre todo, pues, para gente que venía de Europa, pues, del Nuevo Mundo, ¿no? Y entonces realmente yo creo pues que un poco lo que hizo Colón fue una especie de matrimonio por interés con Felipa Moniz de Pelestrello, que fue su mujer y que, por lo que sé, pues tuvo una vida bastante desdichada al lado del navegante, ¿no? Porque el navegante, la única obsesión que tenía, pues era eso, trazar ese rumbo hacia las Indias.
Uh-huh. Pobre.
Sin embargo, aquí habla de esa historia de amor y dice que se enamoró de Felipa Moniz de Perestrello, se enamoró al contemplar, dice, su bella nuca, y se casó con ella de poco después. Eso es una licencia, sí, literaria, ¿no?
Sí, bueno, es que eso es cierto, porque Felipa Moniz de Perestrello, pues, que quería vestir los hábitos, o sea, estaba a punto de, sí, entrar como monja. Entonces, un poquito antes de que ya vistiera los hábitos de entrar en el convento, fue cuando se cruzó con Cristóbal Colón, ¿no? Y eso es cierto, la anécdota esa es cierta, ¿no? Que la vio en una iglesia, por detrás le dio la nuca y quedó prendado de la nuca, y entonces enseguida ya empezó a negociar con la madre de ella, pues, el matrimonio.
Y además vemos bastante erotismo en la novela, ¿no?
Sí, bueno, eso casi es una especie de marca de la casa, ¿no? El marca de la casa, digamos, porque, claro, yo cuando gané el premio La Sonrisa Vertical, pues ya quedé un poquito marcado por el erotismo. Ah. Aparte es que a mí, o sea, el erotismo, tanto en la literatura como en el cine como en la pintura, o sea, me parece fundamental. Está totalmente ligado al ser humano. Y entonces, claro, como la novela, digamos, que Cristóbal Colón y Felipa Moniz de Perestrello, pues apenas tienen un roce físico, pues entonces Colón, pues, va a desahogarse. Eso es una licencia literaria, eso, sí, no es nada histórico. pues con una prostituta que está en la capital de Madeira, en Funchal, que de paso esa prostituta, bueno, pues como también se cuesta con el gobernador y con las autoridades, pues entonces pues un poco...
Más información.
Informa, exactamente, le pasa más información. Ajá.
Bueno, una novela a la que has dedicado mucho tiempo, a juzgar por las fechas que reseñas, ¿no? La comenzaste en el verano de 2002, la concluiste en la pasada primavera.
Pues sí, porque son de esas novelas que quedan como aparcadas, o sea, que las voy repasando una y otra vez, y las voy puliendo, y entonces, bueno, pues entonces ya pasan una serie de años y ya llega el momento en que se publica. Lo cual no quiere decir, porque claro, en Reino Este he publicado 15 o 20 novelas por en medio, ¿no? Pero esta novela estaba ahí, que no acababa de salir, y al final pues he tenido la suerte de que diera la luz.
Bueno, genovés, catalán, judío, ay, se ha dicho incluso que gallego. ¿Se sabe de dónde procedía Colón, por fin? ¿Se sabe?
Realmente es un misterio, o sea, es un misterio... Bueno, la tesis más abonada es que era genovés, ¿no? Pero tampoco, o sea, tampoco hay un convencimiento cierto. Yo lo que creo que incluso él mismo, por una serie de razones oscuras, pues quiso ocultar un poco su pasado, ¿no? Porque en la novela ya también, ya lo digo, a través de una serie de flashbacks en el tiempo, ¿no? Pues que Cristóbal Colón tenía un pasado como corsario, tenía un pasado como negrero, e incluso pues naufragó cerca de las costas de África y estuvo a punto de ser devorado por caníbales africanos, ¿no? Entonces, claro, con ese pasado, pues no eran unas cartas de presentación ante la sociedad portuguesa y luego la española. Entonces, claro, ese estado, pues por todos los medios, Cristóbal Colón trató de ocultarlo, que en realidad lo que Cristóbal Colón era, a lenguaje de ahora, pues era una especie como de tres, ¿no? O sea, un hombre que venía de clases humildes, que era hijo de comerciantes y que quería pues ascender socialmente, y ascendió socialmente pues a través de matrimonios también.
Menuda perla.
Hizo un borrado parcial de currículum.
Claro, ¿no? Claro, lavado de imagen, ¿eh?
Claro. Bueno, me han dicho también que José Luis ha hecho un viaje reciente por el oeste americano y Alaska con trasfondo literario, que aparecerá próximamente, ¿o no?
Pues bueno, tengo que ponerme en ello. Sí, he estado viajando durante 3 meses por todo el oeste americano. Inicié el viaje en California y acabé en Alaska. Y precisamente ese viaje era para utilizarlo en una próxima novela negra que quiero escribir, que se llamará Brother, y es una especie de versión de Caín y Abel bíblicos, pero ambientados en Estados Unidos, ¿no? Una road movie de dos hermanos que se van persiguiendo a través de todo el territorio norteamericano y que acaban encontrándose en Alaska, ¿no? Uh-huh. Era una historia que ya tenía en cabeza desde hace 2 o 3 años, pero que entonces me interesaba llevar a cabo, y por eso precisamente he hecho el viaje este.
Buen punto de partida, ¿eh? Te citaremos de nuevo, José Luis, a nuestra biblioteca.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo. El secreto del náufrago. Anda que no había secretos.
Menudo
en la vida
pieza,
Cristóbal Colón. Esto no nos lo cuentan en el colegio, es mucho más divertido. Yo creo que aprenderíamos más.
Las historias secretas siempre son más divertidas, más interesantes que las oficiales.
Ay, eso sí, casi mejor que no tener que cruzarte demasiadas veces con Cristóbal Colón en tu vida, porque la verdad es que era un interesado y hacía lo que fuera por llegar al poder. El secreto del náufrago, el libro que os recomendamos, que hoy ha formado parte de nuestra biblioteca, que llega a las noticias y que después volvemos.
Hacemos un alto el camino, actualizamos la información, noticias con Begoña Darcón y luego más hoy en Madrid.
Son las 11.